Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. aquí la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del día 27 del mes de Ramadán.
Allahumma arzuqni fihi fadla laylatil qadr.
Dios mío, otórgame en este día el mérito de la noche del decreto y cambia mis asuntos en este día de la dificultad a la facilidad. Y acepta mis disculpas y extirpa de mí el pecado y la carga. Oh, quien es cariñoso con sus siervos benevolentes.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino.
Bismillahirrahmanirrahim.
comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 39 de la Sura del Creador.
فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا.
Él es quien os ha hecho sucesores en la tierra. Quien no querrá sufrirá las consecuencias de su incredulidad. La incredulidad servirá solo para hacer a los infieles más aborrecibles ante su Señor. La incredulidad servirá solo para perder más a los infieles.
Esta ley primeramente insiste en que cada persona es un sucesor en la tierra, un asunto que los comentaristas lo han explicado en dos formas. Algunos comentaristas creen que la persona es el representante de Alá en la tierra y otros dicen que todos los seres humanos deben saber que su curso no es eterno. De la misma manera que se convirtieron en administradores de las naciones anteriores, después de unos días estas personas también pasarán y otros las sucederán. Por lo tanto, deben tener cuidado con lo que hacen en su corta vida. Deben considerar su futuro destino y qué tipo de registro dejarán en la historia del mundo de ellos. De todas formas, la ley demuestra la gran bendición del Creador del universo hacia las personas que les permite gozar de todas las bendiciones naturales y ocupar esta tierra. La razón nos ordena que hay que conocer al dueño de estas bendiciones y agradecerle. Pero lamentablemente, la mayoría de las personas no le conocen e ignoran sus bendiciones. Una incredulidad que concluye con la oposición a Alá y sus consecuencias nefastas en detrimento de los mismos opositores, ya que Dios no necesita el agradecimiento de sus seres vivos y en realidad no necesita su presencia. Cuando ellos no estaban en la tierra, Alá existía en todo el mundo, y cuando ellos no están, Él estará para siempre, pues la oposición y la fe del pueblo no dará ningún beneficio para el Creador del universo, sino que son las mismas personas que ven el provecho o perjurio de sus actos. Mientras tanto, es natural que las personas puras y creyentes en este y el otro mundo gocen de la bendición especial divina, y los opositores, con sus actos negativos y contrarios a los reglamentos divinos, atraen la furia y cólera divina a sí mismos.
De esta ley aprendemos que, primero, tal como nosotros sustituimos a los pueblos anteriores, llegará también un día que nosotros nos tendremos que ir de este mundo y unos pueblos nuevos nos sustituirán a nosotros. Por lo tanto, no debemos enorgullecernos de lo que tenemos. Segundo, la infidelidad e incredulidad de una persona resulta en una pérdida para él. Y tercero, la oposición prepara el terreno para perpetrar la mayoría de los pecados y pone a las personas en el camino de la caída y destrucción.
Ahora escucharán la ley 40 de la Sura del Creador.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ
بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.
Di, veis a vuestros asociados, a los que invocáis en lugar de invocar a Alá. Mostradme qué han quedado de la tierra o si tienen participación en los cielos. O les hemos dado una escritura en cuya prueba clara puedan basarse. No, las promesas que los impíos se hacen mutuamente no son sino falacias.
El Islam es una religión lógica, despierta la conciencia de las personas haciendo preguntas. El profeta del Islam tenía el deber de hablar con los oponentes del Islam. Esta ley es otra respuesta decisiva para los politeístas. Se les dice que si una persona sigue algo o lo ama, él debe tener un razonamiento razonable de inteligencia para ello, o el razonamiento de la tradición concluyentes. Pero si no tiene ninguno de estos dos, y no tiene el apoyo de guardar la ilusión y el orgullo. El acto de ser objeto de adoración es una cosa secundaria al poder creativo. Ahora que sabes que el creador de los cielos y la tierra es solo Alá, y no habrá objeto de adoración excepto Él, porque la unidad de la divinidad siempre es una razón sobre la unidad de adoración. Ahora se ha demostrado que no existe un razonamiento intelectual para su reclamo. Esta ley ya dice, di, ¿has visto a tus socios a quienes llamas aparte de Alá? Muéstrame lo que han creado en la tierra o tienen una sociedad en la creación, los cielos. Sin embargo, ¿cuál es el motivo de la adoración de los politeístas? El acto de ser objeto de adoración es una cosa secundaria al poder creativo. Ahora que sabes que el creador de los cielos y la tierra es solo Alá y no habrá objeto de adoración excepto Él, porque la unidad de la divinidad siempre es una razón sobre la unidad de la adoración. La pregunta es, ¿o tienes un libro celestial para ello? Esta ley dice, o le hemos dado un libro para que siga un argumento claro. No tienen pruebas claras de los libros divinos con ellos, por lo tanto su capital no es más que la astucia e ilusión. En este sentido, la ley dice, los injustos se prometen nada más que ilusiones. En otras palabras, si los idólatras y otros politeístas de cualquier tipo y grupo afirman que los ídolos tienen un tipo de poder en la tierra para satisfacer sus necesidades, deberían dar un ejemplo de su creación terrenal. Y si creen que estos ídolos son la manifestación de los ángeles y de los seres sagrados celestiales, como lo fue la creencia de un grupo de ellos, deben mostrar su participación en la creación de los cielos.
De esta ley aprendemos que, primero, una de las vías de invocar a los demás hacia el Islam es levantar sus lógicas al plantear unas preguntas claras. Segundo, la oposición y el ateísmo no tienen ningún respaldo lógico, sino que se basan de los pensamientos incorrectos que engañan a las personas. Y tercero, la oposición es un tipo de opresión a la persona y a toda la humanidad, y sus reacciones regresan a las mismas personas.
Ahora escucharán la ley 41 de la sura del Creador.
Inna Allaha yumsiku as-samawati wal-ardha an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura.
Alá sostiene los cielos y la tierra para que no se desplomen. Si se desplomarán, no habría nadie fuera de él que pudiera sostenerlos. Es benigno, indulgente.
La ley anterior es sobre la creación de la tierra, los cielos y todo lo que existe en la tierra. Esta ley es sobre la administración del sistema de los cielos y la tierra, que se realiza solamente por parte del creador del universo y ningún otro creador. Es socio de Alá al respecto. De ahí que los opositores aceptaban a Alá como el creador, pero consideraban a sus dioses falsos como socios de Alá en la administración de los asuntos del universo y de su vida personal. Esta ley ya dice, tal como la creación del mundo, nadie es socio de Alá. En su administración también no existe ningún asociado para el creador del universo y el mantenimiento del sistema existente y su continuación solamente está en manos de Alá.
De esta ley aprendemos que primero, la situación de los cielos, la tierra y el sol se determina solamente con la voluntad de Alá y es solamente Él quien los sostiene cada momento. Segundo, la orden gobernante en el mundo se ha determinado en base a la voluntad divina y un programa preplanteado, no en base a los asuntos accidentales y sin ningún plan y programa. Tercero, Dios tanto es creador como administrador. La creación de los fenómenos naturales y su continuación están en sus manos y hasta cuando Él quiera, nadie y nada podrá destruirlos. Y cuarto, si no fuera la paciencia e indulgencia de Alá, los eliminaría de la tierra. Si Él da plazo a los incrédulos es por su paciencia, no por su incapacidad y debilitamiento. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ramadán. ¿Cómo describir Ramadán? Es el mejor mes del año y sus días los mejores días. Dios purifica los corazones con su llegada, perdona los pecados con su visita y cubre nuestros defectos. Bienvenido mes del Corán. Bendito Ramadán.
Claves de la vida.
Amigos, hoy les hablaremos sobre la hostilidad, la cual se considera de vez en cuando como un pecado y a veces como un rezo, por lo cual en el Sagrado Corán tanto se ha prohibido como se ha aconsejado sobre la hostilidad. Dios sublime ha advertido a los creyentes que el diablo es un enemigo, pues lo deben considerar como el enemigo. También dice lo siguiente sobre los hipócritas. Ellos son tus enemigos y te han hecho daño al máximo, pues cuidado con ellos.
Además, el Sagrado Corán admira la hostilidad de Abraham con los ateos y dice al respecto: ciertamente las palabras y el comportamiento de Abraham y sus compañeros son un buen ejemplo para ustedes. Abraham le dijo a su tribu: nosotros nos alejamos de ustedes y de todo lo que adoran en lugar de Dios. Nos oponemos a ustedes por el politeísmo. Ya ha surgido para siempre entre nosotros y ustedes la enemistad y el rencor, a no ser que crean en el único Dios. Ahora bien, el Sagrado Corán se ha reprochado la hostilidad con los santos divinos y con los creyentes, y se han aconsejado a manifestar el cariño y la amistad con los creyentes de Dios. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, también dijo: Gabriel me ha aconsejado tanto sobre evitar la enemistad que no lo ha hecho con otros temas.
Ahora les hablaremos sobre la hostilidad. A veces la hostilidad es personal y a veces religiosa. Es bueno que los musulmanes se comporten con sus enemigos de una manera justa. No les opriman, cumplan sus promesas, se disculpen y mantengan la tolerancia ante sus hermanos de fe. Pero el enemigo de la religión es mucho más peligroso que un enemigo personal, por lo cual el comportamiento con los enemigos de la religión exige mantener la prudencia e inteligencia. El creyente debe ser digno por su relación con Dios Todopoderoso y evitar tener cualquier semejanza con los enemigos. Para el creyente, todo lo que tiene es regalado por Dios y a él le pide ayuda. Además, para no perder su dignidad, debe aguantar las dificultades y tomar las medidas necesarias, pero nunca debe pedir ayuda a los enemigos. Al respecto, el imán Baqir, la paz sea con él, también dice: a la hora de necesidad, no busquen ayuda en nuestros enemigos. Tampoco les reclamen ni la comida ni la bebida. Además de tener la inteligencia de los musulmanes y estar preparado de una forma multilateral ante las conspiraciones de los enemigos, se considera una sabiduría confirmada tanto por el Sagrado Corán como por las narraciones. En la ley 60 de la sura Anfal del Sagrado Corán, Dios sublime se dirige a los creyentes y dice: para enfrentarse con los ateos que les rodean, deben prepararse con las fuerzas militares y con los caballos listos para luchar, para así atemorizar a los que son enemigos de Dios y de ustedes, y no dejar que ellos ni siquiera piensen en invadir a los musulmanes. Además, deben aumentar las fuerzas militares a fin de enfrentarse con otros adversarios que los desconocen, pero Dios está consciente de su existencia. Asimismo, el imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice a los creyentes: antes de que los hostiles invaden a ustedes, prepárense para combatir con ellos y defenderse a sí mismo. Dios recompensa la preparación defensiva y el empeño para retroceder a los invasores. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, también señala: Dios perdonará los pecados del que haga retroceder la invasión de los enemigos contra los musulmanes.
Los mercados energéticos mundiales, como consecuencia del conflicto en Ucrania, se han sumido en un caos. Estados Unidos y Europa presionan a Rusia, aunque en distinto grado. Pero ¿hemos entrado en un nuevo orden energético mundial debido al conflicto de Ucrania? Hola, les saluda Dani Pérez Díaz, hoy por Carlos Alonso. Y en esta edición de Brecha Económica analizaremos cómo ha cambiado el panorama energético mundial. A continuación, en esta edición, acompáñennos. A ver, Estados Unidos ha prohibido las importaciones de petróleo ruso buscando alternativas. Mientras tanto, Europa se ha desmarcado del país norteamericano anunciando que a mediados de mayo presentará una propuesta para dejar el petróleo, el gas y el carbón rusos para 2027. A ver, continuamos con la asociación de Rusia con los principales productores de petróleo como Arabia Saudí, que lidera conjuntamente la coalición OPEP Plus. Se ha mantenido intacta hasta ahora. La presión de Estados Unidos no ha funcionado. ¿Significa eso que la potencia norteamericana se queda fuera? Ya veremos. Y en tercer orden, o tercer lugar, el nuevo orden energético mundial que surge después de Putin es un interrogante. ¿Es esto lo que estamos viendo como resultado del conflicto de Ucrania? ¿Se están alineando nuevas alianzas y bloques? Bueno, desde Asia Occidental hasta la propia Rusia y más allá, está tomando forma un eje oriental.
La crisis entre Rusia y Ucrania ya ha perturbado los mercados energético y financiero, empujando a las naciones industrializadas de Europa y América del Norte a estabilizar los crecientes precios del petróleo en medio de las amenazas de un embargo petrolero. Rusia dice que potencialmente podría vender ese petróleo en otros lugares, tal vez a China e India. Los analistas creen que las importaciones de energía de Rusia no se reemplazarán rápidamente, incluso si los países liberan sus reservas estratégicas de petróleo y la Organización de Países Exportadores de Petróleo aumentara la probabilidad de que los precios del petróleo se mantengan altos.
Mohammad Barkindo, secretario general de la OPEP. No hay capacidad en el mundo en este momento que pueda colocar 7 millones de barriles de exportación en el mercado, asumiendo que vamos a perder un volumen de esa región. Algunos colegas míos están hablando de quizás 8 millones cuando consideren los productos crudos y otros líquidos. Así que el mundo simplemente no tiene la capacidad. Entonces, no se trata de participación de mercado, ya sabes, es cómo mitigamos, cómo superamos esta crisis.
En medio del caos, el presidente de Estados Unidos se acercó a sus aliados en la región del Golfo Pérsico para aumentar la producción y reducir los precios. Pero los informes indican que los líderes de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han rechazado las llamadas. Sin embargo, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Washington ha dicho que el país quiere aumentar la producción de petróleo y alentará a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a aumentar el suministro. Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait podrían aumentar potencialmente la producción en 2.1 millones de barriles por cada día desde los niveles actuales en un par de meses. En fecha reciente, la OPEP Plus, que incluye a Rusia, se negó a aumentar la producción de petróleo a pesar de los tratados occidentales. El informe de comunicaciones marginales con Arabia Saudí se produce cuando la administración Biden busca aumentar el suministro de petróleo después de prohibir formalmente las importaciones de petróleo ruso.
El conflicto de Ucrania ha provocado definitivamente un cambio importante en la forma de sustituir los suministros energéticos rusos como el petróleo e incluso productos básicos como el trigo. Pero si el mundo, o debería decir Estados Unidos y hasta cierto punto Europa, se mueven en esta dirección, ¿no supondrá esto un nuevo orden energético mundial? ¿Qué dice la gente sobre este punto en las redes? Esto es lo que expresó el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, sobre la migración y la producción de alimentos. El llamado zar climático de Biden, Kerry, sobre la migración, en particular dijo: esperen a ver 100 millones de personas para las que se ha colapsado toda la capacidad de producción de alimentos. Esta entrada en realidad apunta a un incentivo detrás de los Estados Unidos y Europa en el mantenimiento de esta guerra y, aunque no puede ser realmente probado, podría ser un escenario probable. No puede tuitear esto lo suficiente. Nathaniel Rothschild está desesperado por mantener la cabeza de la serpiente allí con el hashtag Ucrania y además está solicitando al gobierno británico que suba su juego para derrotar a Putin, Rusia, con el fin de salvar el nuevo orden mundial. Esta guerra es entre la élite y el público general, así expresada. Lo que se está desarrollando ahora mismo no ha hecho más que empezar y cambiará el orden mundial para siempre. Rusia-China será un nuevo bloque de poder integrado que tiene amplios recursos naturales, amplia fuerza de trabajo, creciente consumo de energía per cápita, amplia capacidad de producir bienes y servicios. Bueno, y nuestro invitado para esta sección es Juan Francisco Coloani, a quien le damos la bienvenida desde Santiago de Chile, nuestro analista internacional. A ver, Juan Francisco, mirando lo que está pasando con el petróleo, $200 por barril es lo que estamos viendo como posibilidad de que los precios del crudo golpeen. Ahora, el presidente estadounidense ha tratado de contactar a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos, pero ni siquiera le devuelven las llamadas. Y al mismo tiempo, los Emiratos han dicho que la OPEP debe decidir si va a aumentar la producción. ¿Cuál es su criterio cuando se trata de la crisis energética? ¿Qué está sucediendo aquí?
Ha cambiado la estructura de poder en la siguiente relación. Voy a hacer un comentario macro, general. Las estructuras de poder político, militar y financiero, comercial y productivo, que son tres estructuras diferentes, e incluso la productiva financiera está en dos niveles, en dos dimensiones. Supongamos que hay tres estructuras, la militar, la política y la económica. Cuando esas estructuras de poder se superponen en sus intereses, cuando no hay coincidencias respecto a cómo hacer funcionar la totalidad de la estructura de poder, estoy hablando de cada país y entre las relaciones entre Estados, se produce una situación, diría yo, caótica. No me gusta usar el término caótico, pero hay desorden, un desorden muy marcado. Entonces, lo que estamos viendo a partir de la invasión en Ucrania, o la intervención militar en Ucrania, un conflicto entre dos poderes neurálgicos, nucleares, como son Rusia y Estados Unidos, que derivan en una problemática económica. Es allí, en la problemática económica, en donde se ve con más claridad que hay una desestructuración o una separación en cuanto a un pacto, en cuanto a acuerdos entre el poder político, el poder económico y el poder militar. Y eso es lo que está sucediendo y que se ve claramente con el precio del petróleo. ¿Por qué Arabia Saudita no le responde a Joe Biden a sus llamados? Porque eso se está reestructurando. Hay un proceso de cambio. Podríamos llamar de orden mundial, hasta el momento no sabemos. Pero sí lo que distinguimos con mucha claridad es que las estructuras de poder político, militar y económico no están de acuerdo y conversando entre ellas, en cada país, porque son situaciones distintas, y entre los países. No hay un alineamiento respecto a cada estructura de poder, la económica, la militar y la política. Esto se ha separado de alguna manera.
Ahora, Juan Francisco, se dice que Estados Unidos puede ser independiente energéticamente, pero no puede controlar la producción. Con la industria petrolera estadounidense tal y como existe en la actualidad, ¿no hay forma de poner en marcha una nueva producción de petróleo en unas pocas semanas o meses? Es decir, ¿estamos ante un nuevo orden mundial en materia de energía como resultado del conflicto de Ucrania? ¿Es así o no? ¿Qué nos dice?
Sí, yo diría que ya hay un comienzo de un nuevo orden mundial energético en relación, primero, continúa siendo el petróleo un elemento de supremacía. El petróleo tiene la ventaja a nivel global porque la tecnología hoy día, toda la industria de la logística, toda la industria productiva, ¿no es cierto? Y en particular, toda aquella industria que es movida por la condición energética de esa industria en particular, es decir, es dominado por el petróleo en un 60%. Ese es un cálculo que existe. Y las energías alternativas, incluyendo la energía del gas, ¿no es cierto?, tiene un rol importante. En algunas zonas es indispensable, como en el caso de Europa, algunas zonas de Europa. Sin embargo, se está viendo que es insuficiente. No abastece todo el campo de necesidades. El petróleo sigue siendo determinante en el movimiento económico y en el movimiento industrial y también en el llevar adelante, ¿no es cierto?, la vida de los países en general. Y desde ese punto de vista, el petróleo sigue siendo una determinante con características distintas a las anteriores. Yo diría que este nuevo orden mundial va a seguir siendo dependiente del petróleo, sin embargo, el gas va a ser muy importante hoy, seguramente con una importancia que no la tenía antes. En particular, ese gas que no está en Estados Unidos, que no está en Europa Occidental, pero sí está en Rusia, está en Irán y en otros países.
Seguro que han oído hablar de un nuevo orden mundial, pero ¿qué les parece un nuevo orden energético mundial? Es algo de lo que se está comentando justo ahora y es el tema de nuestra sección A Profundidad. A las 27 naciones de la Unión Europea, aunque el bloque parece estar confundido sobre si realmente puede desconectarse de la energía rusa, ha respondido adelantándose y acelerando su desconexión del gas ruso. Mientras tanto, Estados Unidos ha prohibido las importaciones de petróleo ruso y está buscando suministros energéticos alternativos. Los países de la OPEP, por su parte, en particular Arabia Saudí, se regodean en los altos precios del petróleo después de que estos se desplomaran durante 2 años. Cuando Estados Unidos tendió la mano, de hecho, a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, no solo no aceptaron la llamada, sino que más tarde los Emiratos dijeron que lo que decidiera la OPEP cuando se les pidiera así deleitarse con una renovada importancia estratégica, ya que los precios del crudo que se desplomaron hace 2 años alcanzaron nuevos máximos. Para entender la gravedad de la situación, así se ha descrito, esto representa el mayor rediseño del mapa energético y geopolítico de Europa y posiblemente del mundo desde el colapso de la Unión Soviética, sino el fin de la Segunda Guerra Mundial. El resultado, dijo, podría ser una secuela de la Guerra Fría. Esto lo manifestó Bob McNally, presidente de la consultora Raytheon Energy Group, con sede en Washington y antiguo funcionario de la Casa Blanca. Ian Bremmer es el presidente de la Eurasia Group, cree en el nuevo orden energético mundial y nombra a Alemania como ejemplo.
Creo que este es el punto de inflexión. No acabará con la globalización, pero sí acabará con el dividendo de la paz. Significa que los europeos de la noche a la mañana priorizarán y deben priorizar el gasto en política de defensa, en seguridad nacional, coordinación en la OTAN. Y el discurso que pronunció Olaf Scholz, el nuevo canciller, hace 2 semanas, en mi opinión, fue el discurso más significativo pronunciado por un líder europeo en el entorno, posterior a la Guerra Fría.
Como mencionó en ese audio Bremmer, días después de que Rusia enviara a sus fuerzas a Ucrania, el canciller Olaf Scholz anunció un aumento masivo del presupuesto de defensa de Alemania junto con planes para buscar una mayor seguridad energética.
Olaf Scholz, canciller alemán. En este contexto, lo que también es importante para nosotros es que abordamos las consecuencias que esto tiene para nuestro propio futuro. Es por eso que tuvimos una larga discusión sobre defensa y seguridad. Y en este contexto, acordamos que debemos hacer más juntos para garantizar la seguridad de Europa, incluido que todos nosotros gastemos más en defensa que en el pasado. Este será un gran tema para el futuro. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para volvernos menos dependientes de las importaciones de materias primas, pero también especialmente de las importaciones de materias primas de Rusia. Y es por eso que nos hemos propuesto en conjunto que queremos liberarnos gradualmente de esta dependencia mediante el desarrollo de recursos alternativos para nuestras importaciones de petróleo, gas y carbón. Decisiones como las que Alemania está a punto de tomar ahora para establecer nuevas terminales de GNL también se tomarán en otros lugares. Interconectaremos nuestras redes de gas y electricidad en toda Europa. Ampliaremos capacidades para que también podamos ayudarnos entre todos y desarrollaremos otros recursos para las importaciones.
Para Alemania esto es grande, teniendo en cuenta que renovó su relación con Rusia sobre la base de lo que se llama Ostpolitik, una política de acercamiento a la antigua Unión Soviética y, por extensión, más tarde a Rusia. Esto tenía vínculos de petróleo y gas en el centro de los compromisos políticos. Pero ahora eso está seriamente cuestionado, como lo demuestra la paralización del gasoducto Nord Stream 2 de 11 mil millones de dólares. Es solo uno de los signos más visibles. Y en caso de que necesitemos un recordatorio, aquí está Putin en sus propias palabras en cuanto a por qué Rusia entró en Ucrania, que apunta a este nuevo orden mundial, el orden mundial de la energía.
Vladimir Putin, presidente de Rusia, su objetivo es proteger a las personas que han sido objetivo de intimidación y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años.
Vamos a conversar de este nuevo orden mundial de la energía de las clases con nuestro invitado Juan Francisco Coloane desde Chile. Le doy la bienvenida como de costumbre, Juan Francisco. Mirando los cambios que están ocurriendo en esa área, un analista en particular los ha descrito como agravios antiguos, pero al mismo tiempo como una oportunidad, ya que considera es un cambio en el orden mundial. Para nuevas alianzas y bloques que se estarían alineando entre sí, ¿en qué consiste esto del nuevo orden mundial que está surgiendo debido a los cambios de energía y a esos cambios tectónicos que ya se han descrito?
Como dije en la primera respuesta mía a la primera pregunta, hay un cambio en las estructuras de poder. Hay un cambio en... hay una separación y va a tener que haber una reordenación entre la relación poder político en los países, poder militar y poder económico. Porque cada estructura de poder no responde a una decisión central. El poder económico no responde necesariamente a la decisión central política. La decisión política no responde a la decisión central económica. Y por lo tanto tampoco existe una decisión central militar. Se bifurcaron esas tres estructuras de poder, la política, la militar y la económica. Como nunca antes, sobre todo a partir de la falta de diálogo y diplomacia a todos los niveles, diplomacia militar, diplomacia política, diplomacia económica. Porque aquí se habla de diplomacia como si fuera un acuerdo entre estados, pero los estados con sus gobiernos están divididos prácticamente en todas partes, donde hay una bifurcación del poder. Y particularmente hay una bifurcación del poder con estos tres poderes, político, económico y militar, en países de la Europa transatlántica y de la Europa occidental y de Estados Unidos, por el tema político. No hay centralidad. Por otra parte, Rusia, Irán, China, que es la otra esfera del mundo, si hay una cierta centralización política, el poder político y económico puede responder, ¿no es cierto?, a una determinación o a una influencia, digamos, no un control, a una influencia del poder político. Eso no está sucediendo en el mundo transatlántico europeo occidental y estadounidense. Allá hay una bifurcación de los poderes político, militar y económico. No se sabe cuál sobrepone sobre quién, cuál tiene más poder que el otro. Ahora, eso también afecta, ¿no es cierto?, las relaciones de poder en los países que son más centralizados, como Rusia, Irán y China, o India, que también es un país bastante centralizado, porque ahí va a predominar la variable de la seguridad estratégica. Ahora, en el caso de Estados Unidos, hay una tendencia a centralizar el poder económico y político por la seguridad estratégica. Sin embargo, eso no ha sido posible. Hay diferencias internas en Estados Unidos, como también hay diferencias, que está muy claramente demostrado por este conflicto en Ucrania, diferencias internas entre el poder político, económico y militar en las potencias europeas. Eso no ocurre en el caso de Rusia, Irán y China, o la India, porque ahí hay una mayor compactación de esas tres estructuras de poder, la política, la económica y la militar.
La actual crisis energética ha puesto de relieve la importancia de otros grandes productores de energía que han sido rechazados por las potencias occidentales. Recientemente, funcionarios estadounidenses se reunieron con el presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas para las primeras conversaciones bilaterales en años, a pesar de que Estados Unidos no reconoce oficialmente al gobierno de Maduro. Los funcionarios estadounidenses dijeron que están exigiendo que Venezuela suministre al menos una parte de las exportaciones de petróleo a los Estados Unidos, ello como parte de cualquier acuerdo para aliviar las sanciones comerciales de crudo contra esta nación, que es miembro de la OPEP. Venezuela es un aliado de Rusia y tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Los funcionarios estadounidenses dejaron en claro que su prioridad era asegurar los suministros a Estados Unidos. Las perspectivas de más exportaciones de petróleo por parte de Venezuela surgen en medio de informes sobre el regreso de Irán a los mercados energéticos. Las conversaciones de reactivación del PIAC podrían devolver al mercado un volumen significativo de petróleo iraní. Caracas y Teherán habrían sido fuentes poco probables de alivio para Estados Unidos y sus aliados occidentales ante la operación militar de Rusia en Ucrania. En fechas anteriores a que se aplicaran sanciones contra Irán, el país de los persas producía alrededor de 1 millón de barriles de petróleo al día.
Bueno, y al parecer Estados Unidos ha vuelto a equivocarse en sus planes petroleros y nada fue más evidente por el alcance que hizo en un lugar de otro modo impensable. Sin embargo, no supo ver que el nuevo orden energético mundial estaba teniendo lugar. Era un alineamiento geopolítico que la potencia norteamericana esperaba llegar a Venezuela, un adversario, como bien saben, de Washington, devastado por las sanciones y una idea de último momento para la administración Biden. Su presidencia, recordemos que ni siquiera reconoció oficialmente al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, ahora podría aliviar las sanciones a cambio de bombear más de su petróleo. Sin embargo, Estados Unidos puede tener un plan. A abrir una brecha, o mejor aún, sacar a Venezuela de la órbita de Rusia. Cuantos menos aliados, peor para Putin, ¿no? Sin embargo, eso es una posibilidad remota. Luego viene otra comunicación que hizo Estados Unidos con los que considera aliados y fue Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, pero que también se quedó corta. Según múltiples fuentes, los dirigentes de Arabia Saudí y de los Emiratos ni siquiera devolvieron las llamadas que Biden hizo, lo que frustró las esperanzas de que este les pidiera su contribución al exceso de petróleo. Además, el presidente Biden esperaba conseguir un frente unido contra Rusia con estos dos países en particular. Sin embargo, los intentos de la Casa Blanca al parecer se han quedado cortos. Arabia Saudí lleva mucho tiempo decepcionada por el deterioro de sus relaciones con Estados Unidos, particularmente desde que Biden tomó posesión de su cargo, pero ha tenido una buena relación con Rusia. Cada vez más, las naciones de Asia Occidental como Arabia Saudí se han dado cuenta de que el enfoque de Estados Unidos fuera de Asia Occidental significa que tienen que alinearse más hacia donde están sus intereses, y eso significa en pivotar hacia el este. La confrontación de Estados Unidos con Rusia puede ser algo que se esté preparando para hacer frente a China, ¿no? Lo más probable es que Arabia Saudí sea muy consciente de ello y no arriesgue su relación con el gigante asiático. Al fin y al cabo, China es el principal socio comercial de Riad porque es el mayor importador de petróleo saudí. Recordemos también que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son los actores económicos dominantes en Asia Occidental y eso es un factor importante no solo para su alineación, sino también para otros países de la región. Ambas naciones representan más de la mitad de las importaciones y exportaciones de la zona. Esto podría allanar el camino para que otras naciones sigan su ejemplo. El mundo, tal y como lo conocemos, podría haber cambiado a causa del conflicto de Ucrania prácticamente desde el inicio de la operación. Al menos eso es lo que parece. Pero eso es un concepto erróneo, ya que los cambios geopolíticos se han ido acumulando durante algún tiempo. Decir que está surgiendo un nuevo orden energético mundial a partir del conflicto de Ucrania podría ser cierto, pero Europa se ha dado cuenta de que no puede acompañar a Estados Unidos en este desacoplamiento energético de Rusia. Y todo apunta a que Estados Unidos se quedará al margen, ya que Rusia y muchos otros países, incluida la Unión Europea, están gravitando cada vez más hacia el este, con la formación de alianzas más fuertes como resultado. Hasta aquí, Brecha Económica. En nombre de todo el equipo, se despide de ustedes Dani Pérez Díaz. Cuídense mucho, buena jornada.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.